El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa.
Que somos unos inmaduros, que no estamos preparados para afrontar la vida adulta, que perdemos el tiempo, que somos unos irresponsables. Pues sí, a los hombres y a muchas mujeres nos gusta jugar, jugar toda la vida. Y muchos tenemos el teléfono celular cargado, llenito de juegos. O por lo menos los hemos probado y hemos tenido que tomar la decisión de borrar algunos. O por espacio, o porque nos quita mucho tiempo, o porque no pudimos con él. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que tú elijas oír este podcast. Soy Félix y aquí estoy para compartir contigo algunas conversaciones acerca de teléfonos, los teléfonos inteligentes. Ese es el propósito de esta serie especial de 12 episodios de El Siglo XXI es Hoy, preparada específicamente para Podcast Blue. Gracias por oír este episodio. Espero que te guste, que te suscribas, que lo compartas y que disfrutes todo lo que vamos a hablar. Esta vez sobre juegos en el teléfono. ¿Y qué mejor que hablar con una persona que hace juegos para los teléfonos para que nos cuente qué teléfono utiliza, cuál recomienda, cuáles son los mejores juegos, qué deberíamos saber en el momento de enfrentarnos a un juego? No hace falta ser un gamer para disfrutar este episodio. Puede ser que tengas un gamer en la familia o que simplemente disfrutes jugar con tu teléfono. Antes de comenzar el episodio, ¿cuál fue el primer juego que recuerdas haber jugado en una computadora o una consola? Ponlo en los comentarios, por favor. Yo, el primero que jugué fue Magic Carpet. Lo hice completo. Después pasé a Age of Empires, a StarCraft. Luego jugué Los Sims. Y claro, cuando instalé en el teléfono celular, lo primero que instalé fue... creo que fue Grand Theft Auto. Pero no ocupó en la memoria. Era muy pesado. Lo mismo me pasó con Los Sims. La versión para celular era muy pesada y no corría bien. Después he instalado Apalabrados. Ah, claro, Angry Birds, por supuesto. Y...
advertencia, vamos a hablar muy poco sobre Pokémon Go y debo confesar que es por un trauma que tengo. Un trauma por la primera vez que hablé en un podcast sobre Pokémon Go. Me ocurrió algo terrible. Fue...
lo explico. Yo normalmente hago un episodio podcast cada día del Siglo XXI es Hoy y lo emito en directo la mayoría de las veces, casi siempre desde la calle. Es que me encanta que el sonido de la ciudad, Bogotá, donde yo vivo, quede registrado como una muestra de la realidad. Es un podcast de realidad, hablando de tecnología. Y así voy con mi teléfono por la calle, por el centro, sí, por el centro de Bogotá. ¿Ya sabes qué fue lo que me pasó? Bueno, más tarde te cuento.
Fue horrible.
Un montón.
El siglo XXI es hoy.
Niños eternos. En algunas ocasiones se ha utilizado eso como si fuera algo negativo. Y sin embargo, a mí no deja de parecerme un término muy bonito. Niños eternos. Bueno, reconozcamos que sí hay algunos peligros cuando uno se envicia con un juego. Entre los peligros está la dependencia, el miedo a crecer, un desfase entre la edad cronológica y la edad emocional. Y por ahí sigue la retahíla, ¿no? Yo la he oído. ¿Tú la has oído alguna vez?
Ay, mijo, pero ¿cómo es que se pone a andar con ese teléfono por la calle que todo el mundo lo ve? ¡Cuidado!
Parece regaño de mamá.
Mire que por quitarle ese teléfono le pueden hacer algo.
Bueno, de mamás. En genérico. En una tendencia de la sociedad que apunta a mirar el juego como algo negativo y a catalogar a las personas que seguimos jugando después de crecer como si tuviéramos algo malo, como si estuviéramos cometiendo un error. No juegues con eso. Con la comida no se juega. Comiendo es comiendo y jugando es jugando. Seguramente has oído eso muchas veces, pero tal vez no tantas veces te han dicho que jugar estimula la motricidad, la gruesa, claro, con los deportes, y la fina, para operar pequeñas máquinas, pequeños botones. Hay que tener habilidades y desarrollarlas. También con los juegos logramos un desarrollo sensorial y mental, y ¿por qué no? Pueden contribuir para la educación afectiva, cuando experimentamos emociones como sorpresas, decepciones, y también nos preparan para la solución de conflictos emocionales. Nos pueden cultivar la persistencia. resistencia y la creatividad e imaginación. El juego en equipos, por ejemplo, puede formar hábitos de cooperación, muy útiles en el futuro próximo de teletrabajo y cuando vamos a tener que compartir tareas con personas que no estén necesariamente en la misma ciudad que nosotros. Si el juego ayuda tanto a los niños a crecer, a hacerse más grandes, a aprender, a desarrollar habilidades, ¿por qué tendríamos que abandonarlo al ser adultos? Y más aún, ¿por qué tendríamos que erradicarlo de nuestros bolsillos? De ese aparato maravilloso que está en... Apaga la música. ¿Es el mío o es el tuyo? No te preocupes, puedes contestar. Si estás oyendo este podcast en tu teléfono, se pondrá pausa automáticamente. Contesta la llamada y cuando cuelgues, continuará el podcast en el mismo punto en el que ibas. Esto es podcast. Continuemos. De ese aparato maravilloso que está en nuestros bolsillos, dispuesto a ayudarnos en todo. En las llamadas telefónicas, por supuesto, en los podcasts a los que nos suscribimos, pero también en los juegos. Sí, el teléfono puede estar lleno de juegos, un espacio para la lúdica, para el placer y para aprendizajes que no se dan necesariamente en las aulas de clase ni en los libros. Pero atención, los juegos igual tienen sus peligros, especialmente si no somos conscientes de qué es lo que podemos ganar y lo que podemos arriesgar, dedicándole nuestros tiempos libres con el teléfono a jugar.
Yo tengo un Sony Xperia Z1.
En la web oficial del Sony Xperia Z1, presentan este teléfono como apto para salvajes juegos en la piscina, fuertes vientos en el desierto, accidentales caídas en el fregadero. Nuestra invitada del episodio pasado, Luisa, no tendría problemas con este teléfono porque este...
Es resistente al agua, función que nunca he utilizado.
¿Habrá alguien que haya buscado Pokémones bajo una piscina o en un río?
Los teléfonos resistentes al agua. ¿Son muy caros?
Es un teléfono de gama media, pero con algunas características de gama alta. Entonces, lo bueno es que es un teléfono relativamente económico que funciona muy bien.
Gama media. No hay necesidad de comprar el más caro para poder instalar lo que instala Mateo.
Tengo de todo. Tengo varios juegos, muchos juegos de Marvel, y de, pues porque me gustan mucho los cómics. Un par de aplicaciones de dibujo que no uso nunca, porque la pantalla es muy pequeña. Y algunos desarrollos propios. Tengo un par de aplicaciones en los que participé.
Porque él hace juegos.
Soy diseñador de interacción. De hecho, soy diseñador gráfico de profesión, pero me he dedicado mucho al área de interacción y de interacción, digamos que hombre-máquina. Parto de ahí para diseñar. Mi primer acercamiento fue con los juegos. Después llegué al mundo de las aplicaciones con cierto temor. Y me di cuenta que es básicamente lo mismo. Lo que pasa es que...
Conocí a Mateo Rojas en una reunión DotSense. Él hacía una exposición sobre UX, User Experience, experiencia de usuario, como diseñador.
En los juegos uno llega al deseo de la persona. Uno está buscando generar placer en la persona y no suplir una necesidad específica, como lo que pasa con las aplicaciones.
Ok, una aplicación es para suplir una necesidad. Y un juego es para...
generar placer. Sí, ese es el ideal. Hay una cosa que... un ejemplo que yo siempre repito, una frase que siempre repito, que oí de un diseñador de juegos. La frase me parece muy acertada.
Yo nunca me había preguntado cuál es el objetivo de hacer un juego. De jugarlo es intentar ganar. Pero ¿y de hacerlo?
Lo que uno está buscando en los juegos es ponerle la zanahoria al final del palo al usuario, al jugador. Clásico ejemplo del el caballo que va guiado por esa zanahoria y está intentando alcanzarla. Y al final termina irremediablemente alcanzándola. Lo que uno tiene que hacer en un juego es buscar esa zanahoria, buscar ese placer que siente el jugador.
Estuve revisando las categorías de juegos en la Google Play Store y hay los juegos de arcade, juegos casuales, juegos de puzzles, como tipo rompecabezas, ¿verdad? Juegos de acción, juegos de carreras, juegos de deportes, de estrategia, de palabras, educativos, de aventura, de trivias, juegos de rol, juegos multijugador, juegos de disparos.
Hay que entender que, como en todo, hay diferentes tipos de placeres o hay diferentes cosas que generan placer en las personas. Algunas son más competitivas, algunas, por ejemplo, prefieren experiencias en donde encarnan otras personas. Algunas sienten placer, digamos que llegando al límite, a situaciones de riesgo. otra forma común de placer es el placer por lo incierto, el tener la incertidumbre y el dejar las cosas al azar. Esas cuatro, digamos que son como los principales pilares.
Competencia, personificación, riesgo y la incertidumbre de la suerte.
Por ejemplo, las personas que sienten placer llegando al límite son las personas que gustan de los deportes extremos y que gustan no solamente de verlos, sino de estar ahí metidos.
Deportes extremos son, por ejemplo, BMX, bungee, escalada, motocross, paintball, parapente, parkour, salto base, surf, skateboard.
La recurrente de los skaters es piernas rotas, brazos rotos, porque yo no me siento cómodo en el estado en el que estoy, sino que siempre quiero llegar un paso más allá. Quiero acercarme un poquito más a esa situación del brazo roto. Obviamente no quiero llegar al brazo roto, pero sí estar muy cerca de ese límite.
Buscar pokémones en el centro de muchas de nuestras ciudades es un deporte extremo.
Ahí está el desafío.
Otro ejemplo son las personas que sienten placer con el azar. Pues los casinos están llenos de estas personas. A la persona que le gustan los juegos de azar, precisamente porque hay un azar ahí en riesgo sin conocer las probabilidades de éxito que pueda tener.
Juegos de azar, desde un caricellazo en adelante.
En los juegos competitivos, lo más clásico son los deportes tradicionales. El fútbol es un claro ejemplo de las competencias.
En los juegos de competencia es en los que se aplica la famosa frase de que gane el mejor, porque uno tiene que ser mejor que el otro.
Y en cuanto a las personas que les gusta encarnar otra personalidad, pues los ejemplos van desde los famosos cosplayers hasta los juegos de rol y los RPGs, ya hablando puntualmente de videojuegos.
RPG, Role Playing Game. Para completar los cuatro elementos básicos que pueden servirnos para entender los juegos.
Es un punto de partida que a mí me gusta tomar como diseñador.
Aunque quizás deberíamos poner en un apartado especial a los juegos casuales.
Particularmente hablando de los juegos casuales, puede que se parta de este punto, de los cuatro principios, pero pues precisamente se llaman casuales porque no vamos a un nicho específico de personas, sino que estamos trabajando, apostándole a públicos mucho más generales. Busco que la mayor cantidad de gente descargue mi videojuego, pero busco recibir ganancias solamente de unos nichos muy, muy, muy específicos.
Juegos que muchos de nosotros jugamos, pero no todos pagamos por jugar.
Entonces, lo que hacen en muchos juegos casuales es que toman los datos del jugador y caracterizan puntualmente a las personas que pagan. Porque esas personas tienen una característica y es que se encariñan tanto con el producto, obviamente porque va dirigido hacia ellos, que pagan mucho. Aparece un término que se ha vuelto popular, que es el de las ballenas. Son personas que fácilmente pueden invertir entre $50 y $1,000 mensualmente en una aplicación.
Las ballenas. ¿Acaso seré yo una ballena? ¿Habré sido en algún momento de mi vida una ballena? ¿Y tú? ¿Crees que seas una ballena?
Sí, hay casos ya ridículos. Recuerdo uno de un jugador en Dubái que metió algo así como $20,000 para pagar un ítem que era consumible, pero que estaba hecho como él, estaba diseñado a su imagen.
$20,000. En mi país eso son 60 millones de pesos, el equivalente a un carro. O sea, como si uno vendiera un carro, y un carro costoso además, para comprarse un ítem diseñado a su imagen. Ok. ¿Y que era consumible?
Con el agravante, digamos, que es un ítem consumible, es decir, se gasta.
Se gasta. Ni siquiera queda.
Eso va precisamente a esa personalización. Digamos que tú no estás en el juego casual poniéndole nombre a la persona, pero sí sabes quién es.
¿Cómo sabe quién es?
Por los datos que estás recibiendo que te arroja la aplicación. La aplicación te está diciendo quién es el jugador que está invirtiendo, en qué momento está invirtiendo, y cuál tipo de recurso es el que está invirtiendo.
Y yo que creía que todo el aspaviento por la privacidad en Internet eran puras falsas alarmas o pura paranoia, y ahora ya me estoy empezando a sentir paranoico también.
Aclaro ahí que esto es hablando de diseñadores de juegos casuales, digamos que aprovechando esa posibilidad de recibir los datos de comportamiento del usuario.
En esos datos se verá si yo soy un pez chico o una gran ballena.
Sí, es un poco como yo lanzo la atarraya para recoger, hago ese lanzamiento, recojo, veo cuál es el tipo de pescado que me está saliendo y de acuerdo a eso escojo el anzuelo que voy a empezar a lanzar más frecuentemente.
La verdad es que yo nunca había prestado atención a esa categoría de juegos casuales.
Hay uno, por ejemplo, que fue muy reconocido hace algún tiempo, que se llama CSR Racing, que era un juego en donde básicamente lo que tú hacías era correr carreras de cuarto de milla y el jugador no hacía prácticamente nada en términos de juego. Lo que controlaba era únicamente los cambios del carro, en qué momento arranco y cuándo hago el cambio perfecto, lo hago con un tap para que el carro no se me sobre revolucione o se me subrevolucione y pues llegue más rápidamente al cuarto de milla para hacerlo en el menor tiempo. Y el tiempo en general que uno invierte en la aplicación es el tiempo no corriendo las carreras, sino customizando el carro, colocándole las cosas que quiero.
Eligiendo las llantas, el color. Bueno, reviso ese juego, CSR o CSR Racing, en Android. Dice que lo han instalado entre 50 y 100 millones de veces y hay productos integrados en la aplicación entre 2.033 pesos y 205.329 pesos por elemento. Pesos colombianos.
Otro ejemplo, el fuerte es Clash of Clans.
Clash of Clans. En la tienda de Google dice que lo han instalado entre 100 millones y 500 millones de veces. También es un juego gratis como el anterior, pero las compras dentro del juego van entre 15.270 pesos y 305.970 pesos por elemento.
Hay un juego que yo tengo puntualmente descargado en el teléfono, lo juego mucho más en Facebook, se ha convertido casi que en una adicción, es un juego dedicado a los superhéroes de Marvel. Me dieron en la vena del gusto porque yo soy un lector ávido de cómics. Este se llama Marvel Avengers Alliance y empieza exactamente con el mismo principio, que es qué es lo que buscan las personas a las que les gusta el universo de Marvel y en general el universo de los cómics. Lo primero, coleccionar. Generalmente todos los lectores de cómics somos coleccionistas y estamos directamente relacionados con coleccionar no solo los cómics, sino todo el merchandising que hay alrededor. Entonces, ¿qué vamos a poner a hacer a los que jueguen este juego? Coleccionar. Pues, ¿qué les interesa? Los personajes de Marvel. Y ellos lo que hacen es sacar regularmente un personaje nuevo y uno tiene que cumplir una serie de tareas en el juego para poder meterlo a su colección. O completas esas tareas o pagas una plata por no tener que completar las tareas y desbloquear el personaje.
Freemium. El juego se descarga gratis, pesa 60 megas, lo puedes instalar sin pagar un solo peso, pero hay compras integradas dentro de la aplicación. Y esas compras van entre 12.000 pesos y 315.968 pesos por cada elemento. Modelo Freemium. Freemium. Los peces chicos jugamos gratis y los peces grandes.
Sí, ese es un recurso también bastante común. Ese modelo en particular se llama Freemium. Y parte justamente de eso. Yo no te estoy cobrando específicamente porque tú descargues el juego, sino te estoy creando atajos para facilitarte el juego. Una de las cosas que más se tiene en cuenta ahí es que se intente evitar el pay to win.
Pagar para ganar. Pay to win. Ese concepto incluso tiene una sigla en internet. P2W. Pay to win. Un momento. ¿Acabo de decir pedos?
P2W.
No. La sigla suena mejor en inglés. P2W, Pay to Win.
Que es, si yo voy a crearte un atajo o si yo voy a venderte algún servicio dentro del juego, que ese servicio no sea necesariamente el que tú necesitas para ganarle a otra persona. Porque tú en últimas quieres jugar. Por eso en este caso es compra personajes. Cómo tú subes el nivel de esos personajes es tu problema. cómo los adaptas es tu problema, pero en principio lo que haces es comprar un nuevo personaje para tener.
Volvamos a las especificaciones del teléfono. ¿Necesito que el teléfono sea grande y potente para poder jugar bien?
No necesariamente. Como decía antes, la idea es precisamente llegar a la mayor cantidad de gente. Entonces, casi que es un requisito para ti como desarrollador de juegos evitar llegar a poblaciones muy pequeñas. Si tú escoges un juego con características muy exigentes en términos gráficos y necesitas un teléfono muy avanzado, la mayor parte de la población no lo va a jugar. El común, por lo menos acá, es tener celulares de gama media. Entonces no es necesario un teléfono muy, muy exigente.
Y este es un punto muy importante. Los teléfonos van bien para los juegos casuales.
Yo, la verdad, soy mucho más jugador en consolas. De hecho, los juegos que tengo en el celular no los juego casi nunca. No soy jugador recurrente.
Los que saben más sobre juegos y van más profundamente prefieren las consolas.
El reto, entonces, para los diseñadores de juegos en teléfonos es vencer a la consola. Y posiblemente la realidad aumentada en juegos como, por ejemplo, el Pokémon Go sea definitiva para que cada vez más nos pasemos de la consola al teléfono.
Pero en general, si hay algún consejo para los jugadores, tanto en móviles como en cualquier parte, es...
Toma nota.
Intenten identificar cuáles son las cosas que más les gusta hacer. Digamos que hay esos cuatro puntos de partida.
Competencia, personificación, riesgo, suerte.
Esos cuatro puntos de partida los aprendí yo de un diseñador de juegos francés que se llama Alexandre Mandrika. Y él a su vez tomó esta información de un filósofo que se llama Roger Calois, que a mediados del siglo pasado sacó un estudio, un ensayo que se llama Man Play Games.
Original era Les Jeux et les Hommes, los juegos y los hombres. Lo publicó originalmente en 1958, por supuesto sin llegar a conocer ningún tipo de videojuegos. Y su clasificación fue en cuatro tipos: Agon, que podríamos traducir como desafío; Alea, la suerte; Mimicry, imitación; y Linux, que sería el vértigo.
Desafío, suerte, imitación y vértigo.
Como decía, digamos que no es la única base, pero es un punto de partida interesante porque uno puede encontrar un punto medio entre estos y puede empezar a identificarse a sí mismo como jugador.
Identificarte como jugador, conocerte a ti mismo.
Ahora, también ese mismo trabajo lo están haciendo las plataformas. No es gratis que haya recomendaciones de este juego te puede gustar. De vez en cuando descargar las cosas, probarlas, de pronto calificar, puede ayudar a que esos sistemas mismos le recomienden contenido a uno.
Calificar las aplicaciones en la Play Store o en la App Store.
Yo considero que es una buena práctica, primero porque uno da feedback a los desarrolladores y puede ayudar a mejorar el producto. Y segundo, porque también ayuda a que los marketplaces lo conozcan un poco más. Y sepan qué le pueden recomendar y qué no.
Entonces, juguemos, pero seamos conscientes de los riesgos de los juegos en el teléfono. El consumo de batería o que se te vaya a rayar el coco.
Que se le raye el coco a uno y empiece a gastar de más. Pero pues eso es una cuestión ya de cada persona, de conocerse a sí mismo. Es decir, es igualmente riesgoso descargar un juego a ir a un casino. Si yo no tengo conciencia de cuánto puedo gastar, tengo problemas por ese lado. Y la batería sí, hay muchos juegos que consumen más batería y hay juegos que no solamente consumen batería, sino que por ejemplo pueden consumir datos cuando uno está haciendo actualizaciones. Es bueno básicamente ser consciente de todo eso.
Ahora, muchas personas creen que los juegos te pueden aislar del mundo real, pero también podrían conectarte a otras realidades, ¿no?
Yo no creo que lo aísle a uno si uno tiene eso controlado. Puede abrir mundos y opciones diferentes. En el caso mío, en la consola tengo alrededor de unos 80 amigos, entre comillas, que no conozco personalmente, pero que son personas con las que he interactuado algunas veces y que en medio del juego mismo me enseñan cosas de otras culturas. Me pasó, por ejemplo, particularmente con un juego que me gusta mucho, que tiene una propuesta online diferente. Me encontré con una persona, si no estoy mal, es el tipo es como africano, Y el juego tiene una particularidad chévere, y es que uno se comunica dentro del juego por medio de gestos de los personajes y no por micrófono o algo así. Entonces, primero ahí rompimos el problema del lenguaje. Terminamos cuadrando citas para jugar cada 8 o 15 días y terminamos pasando el juego completo los dos. Y había momentos, este es un juego de mundo abierto que tiene un mapa gigantesco, y había momentos en que yo me conectaba a jugar y el hombre estaba jugando al otro lado del mundo.
Al otro lado del mundo, del mundo real y del mundo virtual.
Y me decía, deme 20 minutos y ya le llego a donde está. Y el tipo se recorría todo y viceversa. Entonces se formaba una camaradería chévere. Ahora, eso tiene que ver mucho con el diseño del juego, pero son experimentos precisamente de interacción con otras personas que son interesantes.
El juego está diseñado justamente para que esas cosas pasen.
El juego se llama Dark Souls.
¿Y su amigo?
No recuerdo el nombre. No recuerdo el nombre porque además era el nombre del avatar. Nunca supe el nombre real
de la persona.
De la persona.
Igual él tampoco sabe el suyo.
No, pero a veces eventualmente inclusive hablamos. Entonces es un acercamiento distinto y una formación de confianza diferente, como a partir de otros intereses.
Bueno, volvamos a los teléfonos como aparatos. Si bien hay teléfonos que son resistentes al agua, lo cual vendría muy bien si no corre el riesgo de convertirse en una ballena.
Ok, no.
Yo creo que nadie quiere ser una ballena, a no ser que sea un jeque árabe con toda la plata del mundo. ¿Qué tipo de teléfono sería recomendable para un jugador normal?
Yo creo que en este momento cualquier teléfono de gama media alta corre el 80% de los juegos. No creo que haya mayores limitaciones para eso.
¿Y qué es lo mejor del Xperia Z1?
Lo mejor es que me ha durado. Porque yo estaba acostumbrado a un ciclo de vida de un año larguito por cada dispositivo, y este teléfono ya va para 2 años y medio y funciona perfecto.
¿Y la falla del Z1?
Memoria, de pronto, para almacenar. Lo que más lleno me tiene el teléfono son las fotos y los videos. Bueno, ese es otro punto en el que sí falla un poco este aparato, y es que tiene muy buenas fotos en condiciones de luz normales, pero en espacios relativamente oscuros la cámara no sirve para absolutamente nada. Lo uso para actividades muy básicas. Tomar notas, casi que se ha vuelto para mí una extensión de ese cuaderno de bocetos o de notas que uno debe cargar. Ese cuaderno se asocia mucho con las personas creativas, que las buenas ideas no se le ocurren a uno cuando está sentado frente a un computador trabajando, sino en cualquier otro espacio. Pero pues yo en últimas considero que personas creativas somos todos si tenemos una buena guía.
El teléfono utilizado en función de la creatividad.
Voy en la calle, estoy tomándome, qué sé yo, un café, y si me ocurre alguna idea, la anoto ahí. Y un poco para organizarme a mí mismo. Sí tuve que empezar a ser riguroso con las agendas, con agendarme propósitos diarios, y lo hago con el teléfono.
¿Con alarmas o con...?
Con una aplicación.
Es el momento de recomendar una aplicación.
Una aplicación que se llama Trello, que también tiene su página web. Pues es una aplicación que parte de tener 4 columnas, que son cosas por hacer, cosas que estoy haciendo, las cosas que quiero revisar si quedaron bien hechas y las cosas que ya definitivamente quedaron hechas.
Trello es una gran aplicación de productividad. Se escribe con doble L. Trello. Trello.
Lo que hago con eso es ponerme 4 o 5 propósitos diarios para no extralimitarme tampoco. Me pasaba antes, quería hacerlo todo, tenía 15 cosas y no terminaba haciendo ninguna.
Debo darle las gracias a Mateo Rojas por esta conversación en la que me contó tantas cosas que yo no sabía, no tenía ni idea sobre los juegos en celulares y también fuera de los celulares. Pero hay una pregunta obvia, sí, yo sé, una pregunta obvia, pero es que tenía que formularle esta pregunta. ¿Se puede vivir en Colombia de hacer juegos?
Sí, yo creo firmemente que sí. No estoy seguro de que mi esposa responda lo mismo. Pero no, mentira, sí, yo llevo 10 años y mal que bien siento que ha sido un camino que he gozado mucho, en el que he aprendido, en el que sí he pasado momentos complicados en términos económicos, pero siento que se están abriendo posibilidades en la industria. El mismo gobierno está empezando a descubrir que es una apuesta interesante que puede tener muchos beneficios. En últimas, es un buen momento para empezar a hacerlo. Creo que el gran reto, si uno quiere ser diseñador de juegos, es empezar a entender que los juegos no son lo único, no es el único recurso del que yo puedo tomar información. Siempre en últimas está el consumidor. Es algo que yo repito mucho en clases. Si yo quiero hacer juegos para mí mismo, tengo que tener la conciencia de que probablemente el único que compre los juegos que hago soy yo y de pronto mi mamá y algún que otro familiar cercano. Si yo quiero realmente vivir de eso, tengo que pensar es en las personas a las que les voy a vender mi juego. Entonces hay que empezar a mirar más allá, hay que empezar a observar mucho a las personas, observar esos momentos en que las personas sienten placer, en qué espacio lo sienten, cómo se sienten mejor, y empezar a estudiar diferentes maneras de organizarse, diferentes maneras de trabajar en equipo, porque también es una labor de equipo y no personal. Y en últimas, volviendo un poco a la pregunta, que ya me estaba yendo por las ramas, sí se puede vivir de eso. Se puede vivir, diría yo, que de cualquier cosa, siempre y cuando uno sienta placer también haciéndolo y el gusto por las cosas.
¿Trabajar es un juego?
Sí, trabajar es hasta cierto punto un juego, pero ojo que hay que tener propósito. Yo no puedo convertir mi trabajo en un hobby, y yo convierto mi trabajo en un hobby cuando dejo de pensar en los demás, cuando solamente me preocupo por hacer bien mi quehacer. Tengo que pensar en hacer bien mi quehacer, pero también en a quién le voy a vender ese quehacer y si a la gente le interesa eso que estoy haciendo.
¿Me recomienda uno de esos juegos?
De los míos, hay un proyecto en particular al que yo le tengo mucho cariño, que se llama AAA Héroes del Ring, que fue un juego que desarrollamos para consolas, para Xbox 360 y Play 3. Y ese juego le tengo particular cariño básicamente porque me acercó mucho a la cultura mexicana, que es una cultura que yo encuentro muy atractiva, de la que podemos aprender montones y sobre todo es muy divertido.
Lucha Libre AAA Héroes del Ring, un juego producido para Televisa que ha recibido muchas críticas, pero que indudablemente es divertidísimo. Y creo que parte de las críticas están relacionadas con que hay que entender la lógica de la lucha libre mexicana.
Otro juego que desarrollamos con el estudio con el que estoy vinculado en este momento, que se llama On3D Studios, se llama Barbarux, y ese juego es mucho más fácil de conseguir en este momento, está para descarga gratuita en todos los dispositivos Android, en el Google Store. Lo buscan simplemente entrando en el Play Store de Google y escribiendo Barbarux como bárbaro, pero terminado en UX. Ahí aparece.
¿Y salen sus créditos?
En ese proyecto no. En el de lucha sí.
Barbarux está disponible en el Google Play Store, tiene calificación de 4,6 estrellas y es gratis. Descárgalo y pruébalo. Y cuéntale a Mateo Rojas lo que piensas. Puede ser a través de Twitter, @mrbmemate.
El siglo XXI es hoy.
Bueno, ahora sí te voy a contar qué fue lo que me pasó en aquel episodio en el que iba yo emitiendo, grabando el podcast en directo por la calle y de repente, por pensar solo en el Pokémon Go...
Había unos juegos en los que sí se utilizaba la marca, la franquicia de Pokémon, pero también había otros juegos disponibles. Pokémon es marca pajarito, Pokémon es genéricos o alternativos. Eso debe ser lo que ofrecen. No tengo...
Por poco pierdo el teléfono ese día. Pero me salvé por los aguacates. Y así fue la más intensa de mis experiencias con la realidad aumentada en el juego Pokémon Go con el celular. Si no es porque llega el tipo de los aguacates, pierdo.
Si tú quieres compartir lo que te ha pasado con los juegos o con los teléfonos, pues puedes escribirme por Twitter, @locutorco. Puedes mandar el audio de tu historia dentro de un video de Twitter, o de Instagram. En ambas redes me encuentras con la misma @. O puedes abrir una cuenta en Spreaker o en SoundCloud y enviarme el audio de esa manera. Esto es un podcast. Puedes compartirlo, puedes comentarlo, puedes escribir en la sección de comentarios y también puedes contestar como tú quieras. Puede ser con un mensaje de voz vía Facebook a @locutorco. Las historias bonitas e interesantes vamos a oírlas aquí en el podcast. Me comprometo, si recibo los audios que son interesantes, pues los pongo para que todos conozcamos las historias y conversemos. ¡Conversemos!
Los efectos sonoros de teléfono celular y de ballena utilizados en este episodio son de licencia Creative Commons de atribución, de freesound.org.
Este podcast es presentado por Podcast Blue, hace parte de la serie especial de El Siglo XXI es Hoy. Y no te olvides, comparte este episodio si te gustó. Y si no te gustó, cuéntame qué crees que podríamos mejorarle. Gracias por oír esta serie sobre teléfonos. Serie Blue, serie teléfonos en El Siglo XXI es Hoy. ¡Chao! ¡Cuelgo! Sí, digo cuelgo. Me despido así porque para mí esto es una llamada, con la ventaja de que tú puedes parar cuando quieras y recomenzar si quieres. La pausa, el botón maravilloso del podcast. Bueno, ahora sí, chao, cuelgo.
Encuentra también los episodios podcast grabados a diario en elsiglo21eshoy.com.
Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com. Blu Radio, la nueva alternativa.